Hola a todos y a todas, sois bienvenidos al tercer episodio de la serie de podcasts que estamos grabando desde cuarto de la ESO de Lies Pravia para celebrar el Día Mundial del Agua. Pero antes de empezar, vamos a presentarnos. Yo soy Adrián García González.
Yo soy Adriana García Ríos.
Yo soy Jonathan Carrero Matilla.
Y yo soy Sergio Sampero Ramos.
Este año, el Día del Agua tiene un lema que dice mucho en pocas palabras. Donde fluye el agua, crece la igualdad. Y nosotros, cuando lo leímos por primera vez, nos preguntamos, ¿de qué están hablando exactamente?
Porque la mayoría de nosotros abrimos el grifo y sale agua, siempre, sin pensarlo. Pero resulta que eso que para nosotros es lo más normal del mundo, para 1.100 millones de mujeres y niñas en el planeta, no lo es.
En este episodio vamos a hablar de por qué el agua es una cuestión de igualdad y de por qué cambiar eso depende también, aunque parezca imposible, de cada uno y cada una de nosotros y nosotras.
Sí, y partiendo de la frase que da título a esta sección, la misma agua, dos mundos distintos, hemos reflexionado y creemos que esta engloba a la perfección nuestro primer punto. Bien, para empezar, vamos con los datos, y es que hay que escucharlos con calma porque son muy grandes. Según la UNICEF, cálculos basados en World Population Prospects del 2024, 1.100 millones de mujeres y niñas en todo el mundo no tienen acceso a agua potable segura.
Es que estamos hablando de 1.100 millones de personas. Es que mirándolos desde otra perspectiva, en la Unión Europea tiene 450 millones de personas. Y eso nos dice que más del doble de la Unión Europea son niñas y mujeres que no tienen agua potable.
Y ya no solo que el agua no llegue limpia, es que en dos de cada tres hogares del mundo donde no hay agua en casa, son las mujeres las que tienen que ir a buscarla. Por alarmante que nos parezca el dato siguiente, es real, nos lo da la OMS y UNICEF.
Que esto ocurra en 2026 nos puede llegar a parecer increíble, pero no es un accidente, es el resultado de siglos en los que las mujeres no han tenido voz ni decisión. Y eso, como veremos enseguida, tiene consecuencias enormes.
Por desgracia, esto no es lo único triste que os vamos a contar hoy. Quiero que nos paremos un momento a pensar en lo que hacemos un día totalmente normal. Vamos a clase, comemos, podemos quedar con amigos, vemos redes sociales o incluso podemos hacer algo de deporte.
Ahora imaginad que todas estas mañanas, antes de hacer todas estas actividades, tenéis que caminar de 2 a 6 kilómetros cargando bidones de agua de 20 litros para traer agua a casa, todos los días, sin excepción.
Claro, es que eso es exactamente lo que hacen cada día millones de mujeres y niñas en el mundo. Es que la suma de ese trabajo, ese tiempo invisible que nadie tiene en cuenta, es muchísimo más de lo que parece.
250 millones de horas al día, eso es increíble. Son 30 millones de personas trabajando 8 horas seguidas, cada día, solo para traer agua.
Claro, y es que el día no se alarga, son las horas que son y esas son horas perdidas que ellas no pueden dedicar a estudiar, trabajar, descansar o decidir incluso sobre su propia vida. Es que es tiempo que el sistema le roba a las mujeres, todos los días.
Sí, sí, es que hay una frase de la ONU Mujeres que lo resume perfectamente. El tiempo que una mujer pasa cargando agua es tiempo que no puede dedicar a salir de la pobreza.
Y ya no es solo que hablemos de países lejanos y abstractos. Hablamos de Amara, de 13 años en Etiopía, que se levanta antes del amanecer para que su familia pueda beber. O de Sasha, en Mali, que dejó la escuela porque el pozo está a 4 kilómetros y cada mañana le espera.
A continuación, estimamos conveniente hablar de algo que afecta directamente a la mitad de la población mundial y que todavía en 2026 sigue siendo un tabú en muchos lugares, como es la menstruación.
A estas alturas os preguntaréis que qué tiene que ver la menstruación con el agua. Pues sinceramente todo, porque gestionar la regla de forma digna requiere agua limpia, jabón, un lavado privado y unos productos que te ayuden a llevarla. Y eso no existe para millones de chicas, y es que desde mi punto de vista eso debería de ser un derecho. Según la UNICEF, uno de cada cinco colegios en el mundo no tienen acceso a agua potable básica. 447 millones de niños y niñas están afectados por esta causa.
Y ya no solo, y por sorprendente que resulte, el 39% de los colegios del mundo, solo el 39% de los colegios del mundo imparte educación sobre salud menstrual. Es decir, 6 de cada 10 colegios no dicen nada, nada. Como si un proceso biológico natural no existiese.
Y las consecuencias son brutales. Es que en países del África subsahariana, hasta una de cada 10 chicas falta al colegio cuando tiene la regla. En Etiopía, el 50%. El 50% de las chicas pierde entre 1 y 4 días al mes de clase. Cada mes.
Es que quiero que nos paremos aquí un momento, ya que 4 días al mes son 48 días al año. Es que son casi 2 meses de colegio totalmente perdidos solo por no tener un baño con agua y un lugar donde cambiarse tranquilas.
Y esto no solo pasa en África. Una encuesta de Plan International en el Reino Unido también reveló que el 64% de las chicas entre 14 y 21 años ha faltado alguna vez al colegio por la menstruación, y no por falta de agua, sino por dolor, vergüenza o incluso falta de apoyo.
Y es que en India, una de cada cinco chicas abandona el colegio para siempre cuando le viene la primera regla, no porque no quieran estudiar, sino porque el sistema no está preparado para ellas.
Sí, la verdad que es realmente impactante escuchar todas estas cosas, pero es que tristemente hay mucho más. Hay mucho más porque, es probable que no lo supieseis, pero es que ir a buscar agua en muchos casos y en muchos países puede llegar a ser muy peligroso.
Claro, puede que incluso os familiaricéis con las fotos de estas mujeres yendo a buscar agua, porque tenemos que tener en cuenta que al ser países bastante pobres, las zonas en las que las mujeres tienen que pasar para ir a por el agua no son zonas muy seguras, suelen ser zonas de conflicto o con alta violencia de género. Son lugares donde las mujeres y las niñas están totalmente expuestas a abusos, agresiones y acosos que pueden sufrir todos los días.
Y cuando se instala una fuente de agua, bien sea un pozo o cualquier otro tipo de fuente segura cerca de un pueblo, no solo hay un incremento en la salud, también aumenta la seguridad de las mujeres. Ese es el vínculo directo entre el agua y la igualdad de la que habla la ONU. Como dato adicional, 676 millones de mujeres y niñas vivían en 2024 a menos de 50 kilómetros de un conflicto armado activo. Para muchas de ellas, acceder al agua cada día implica exponerse a esa violencia. El acceso al agua potable en casa no es solo comodidad, es seguridad, como dice la ONU.
Wow, es que son muchas, ¿eh? Y es que aún así, las mujeres son también las que más trabajan para solucionar el problema. Son ellas quienes organizan comités de agua en sus comunidades, quienes saben dónde hay que perforar un pozo, quienes cuidan el agua porque dependen de ella cada día.
Claro, pero aún así no están reconocidas. Solo el 15% de los países que existen ahora mismo solo exigen mecanismos que garanticen que las mujeres participen en las decisiones sobre la gestión del agua. Solo 15%.
Claro, es que de cada 100 países, tan solo el 85 de ellos no cuentan con estos datos. Y como mujer es un problema que la verdad quiero denunciar y me gustaría que en años futuros, y si se pudiera este año, se solucionara.
Y en este momento es muy posible que os estéis preguntando, pensando, todo esto está muy bien, pero está muy lejos. Asturias tiene agua de sobra, ¿no? Pues, ¿qué tiene esto que ver con nosotros?
Pues la verdad es que tiene que ver mucho, porque primero en España también hay desigualdades en torno al agua. Aunque sean más silenciosas, las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas del hogar que consumen agua, incluso limpiando, cocinando o cuidando el hogar.
Sí, y segundo, porque el agua que bebemos en Asturias simplemente no es infinita. Los embalses de Tanes y Río Seco, que abastecen a casi 800.000 personas, dependen de las lluvias. Y las lluvias, con el cambio climático, son cada vez más impredecibles. Es muy complicado.
Y tercero, porque lo que pasa en el mundo al fin y al cabo nos afecta. Quizás no ahora mismo, pero en un futuro nos va a afectar. Las guerras por el agua ya existen y hay refugiados climáticos y muchas veces son desplazados por sequías o inundaciones y son una realidad hoy en día. Realmente todo está conectado. Y ahora quiero daros una serie de consejos y datos para intentar mejorar esta situación. El primero es que cerréis el grifo. Como dato, un grifo abierto gasta 12 litros por minuto. Entonces, una ducha de 5 minutos son 60 litros. Estamos hablando de muchos. Segundo, que no desperdiciéis, por favor, agua en casa. No llenéis la bañera, no uséis lavavajillas a plena carga. Tercero, que habléis de esto. El tabú sobre la menstruación y la desigualdad también se rompe hablando. Es algo totalmente natural que debemos normalizar. Cuarto, que por favor apoyéis a organizaciones que trabajan en acceso al agua, como por ejemplo WaterAid, UNICEF y Médicos Sin Fronteras. Y por último, que exijáis a los gobiernos que el agua sea un derecho, no un negocio, y que votéis por favor con esto en la cabeza.
Y hay algo más. En este podcast somos cuatro personas hablando de este tema, con micrófonos y tiempo para pensar. Eso ya es un gran privilegio. Usarlo para que más gente lo sepa es completamente nuestra responsabilidad.
Bueno, pues para acabar este podcast vamos a realizar una ronda rápida para la audiencia. ¿Qué dato de los que hemos contado hoy os ha impactado más?
Bueno, pues yo diría, empezando yo, permiso. Pues para mí yo diría los 250 millones de horas al día, que bueno, era el dato que hablábamos antes de las horas que necesitaban las mujeres y las niñas todos los días para ir a buscar el agua. Y yo creo que es una cifra tan grande que no, es imposible entenderla. O sea, quiero que os deis cuenta que toda esa cantidad de horas son horas que están gastando en hacer eso y evidentemente no pueden hacer otra cosa. O sea, estamos arrebatando a estas personas todo ese tiempo que podrían dedicar en su formación y en su aprendizaje para ir a buscar algo que es un mero recurso básico y es un derecho. Sí,
no, además que solo el 15% de los países te garantice que las mujeres participen en estas decisiones sobre el agua me parece también impresionante.
Sí, es que es absurdo, es increíble.
A mí, respecto a este tema, lo que más me sorprende es que son horas que pierden de lo que comentabas tú, de hacer otras cosas. Que incluso en esas horas en las que las mujeres van a buscar el agua, todas esas horas perdidas al día y al mes, son horas que podrían estar invirtiendo las escuelas en dar educación sobre igualdad y derechos de la mujer y no serían horas tan perdidas.
Y aún así son ellas quienes más saben de agua porque la gestionan cada día, o sea...
Y al fin y al cabo también es sorprendente que 2 de cada 3 casas sin agua sean las mujeres las que van a buscarla. Quiero decir, no creo que sea casualidad, no sé lo que vosotros opinéis, pero yo creo que es más bien un sistema retrógrado, quizá no tanto en lo social o en lo cultural, también los gobiernos que al fin y al cabo deberían preocuparse más por su gente y por las necesidades básicas del pueblo.
Claro, y probablemente las mujeres no tienen ningún tipo de decisión a decir, no, hoy vas tú a por el agua o hoy no me toca a mí. Eso será un sistema diario que están obligadas a cumplir.
Claro, claro, es lo que yo digo, que al final también es social, pero no sé, yo creo que es también más gubernamental de parte de...
Hombre, yo si tuviera que decir, también evidentemente hay un papel social enorme. Estamos hablando de pueblos que, quiero decir, evidentemente tienen una cultura extremadamente diferente a la nuestra y en cuanto a el tratamiento que recibe la mujer ya no es algo que sea impuesto por el gobierno, sino por la propia sociedad que tenemos en esos pueblos. Y bueno, yo creo que hay mucho trabajo por delante en ese ámbito.
Bueno, pues yo quiero hablar de otra de las muchas cosas que me ha sorprendido, ¿no?, con estos datos. Es la cantidad de niñas, ya no mujeres, incluso también pueden ser mujeres, que abandonan el colegio, la escuela, tras la primera llegada de la regla. Porque es que me parece algo que quizás en sociedades como la nuestra no llega a estar tampoco normalizado del todo, pero que al revés, debería normalizarse del todo, ¿no? Porque es algo natural, biológico y que tiene... una carga positiva porque es lo que hace que haya millones de vidas nuevas todos los años. Entonces, que algo tan normal y natural esté tan sea tanto tabú y que eso haga que muchas niñas dejen el colegio, sus estudios y una educación, pues me parece, la verdad, algo lamentable en pleno 2026.
Bueno, todo esto que estamos hablando es muy interesante, pero antes de acabar me gustaría hacer otra última pregunta para que se lleve un poco de conclusión. ¿Creéis que va a cambiar todo esto? Y si tenéis alguna esperanza respecto al cambio.
Bueno, yo quiero pensar que sí. Yo, aunque creo que va a ser complicado, confío en que vamos a tener una mejora, porque es que hay más agua potable hoy que hace 20 años. O sea, estamos viendo que el progreso existe. Es lento, pero gracias a mucha gente que con sus buenos gestos y buenas participaciones estamos avanzando mucho.
Yo, la verdad, que no es por llevarte la contraria y soy una persona bastante más negativa, pero es que opino que no, que hoy en día el agua es un negocio, al igual que realmente todo, y que esto está horrible porque el agua debería ser un derecho y que mientras que los gobiernos no tomen decisión de cambiar esto o sigamos con los mismos sistemas, esto no va a tener ningún tipo de cambio.
Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con mi compañero Adrián, mantengo la esperanza y al fin y al cabo, pero porque hay... personas que trabajan en esto, ingenieros, activistas, comunidades enteras organizándose, al fin y al cabo no están solas y cuanta más visibilización tengan todo este tipo de problemas, más gente podrán tratar de ayudar y solventar los problemas. Por eso, o sea, creo que debería dársele más visualización a este tipo de problemas. No sé qué opináis los demás.
A mí me parece que la esperanza no es un sentimiento, sino una decisión. Al final decido tenerla porque la alternativa que es quedarse parado o cruzarse las manos, la verdad es que no me vale. Yo creo que hay que dar más voz a este tema y visibilizarlo cada día más en esta sociedad.
Yo quiero añadir algo respecto a esto, que creo que hoy en día y de cara también a un par de años va a ser la juventud quien tenga la capacidad de hacer cambios como este y de mejorar estas situaciones. Así que, por favor, desde aquí, creo que tanto mis compañeros como yo os pedimos que somos nosotros quienes tenemos la voz, quienes tenemos ahora mismo la capacidad, quienes tenemos la fuerza para cambiar esto. Así que si tenéis la oportunidad de colaborar en alguna asociación de las que se nombraron antes o participar en algún tipo de voluntariado, que no os desaniméis, que por favor lo hagáis, lo intentéis, porque os prometo que va a merecer mucho la pena. Estáis salvando casi la vida de muchas niñas.
Sí, tampoco no tienen solo que participar las niñas. También este podcast y los demás podcasts que están haciendo los demás grupos y compañeros va sobre todo también hacia los niños y jóvenes que no visibilizan este tema para la sociedad y se ven solas las mujeres y niñas en este tema sobre el agua.
Bien, esto ha sido todo sobre el episodio 3 de nuestra serie por el Día Mundial del Agua. El agua tiene cara de mujer.
Si os ha parecido interesante, escuchad también nuestros otros episodios de nuestros compañeros. Hay uno sobre curiosidades del agua, otro sobre cómo se trata el agua bioquímicamente y el último, una visita institucional a Pravia con quienes gestionan el agua en Asturias.
Yo, antes de cerrar este podcast, quiero leeros una frase de Wangari Maathai, quien, por si no la conocéis, es una activista keniana y la primera mujer africana en ganar el Premio Nobel de la Paz en 2004. Y su cita dice así: cuando estamos plantando árboles, plantamos semillas de paz y esperanza. Nosotros añadimos que cuando protegemos el agua, plantamos semillas de igualdad. Espero que esta frase os pueda llegar al corazón de la manera más pura posible.
Feliz Día del Agua, y la próxima vez que abráis el grifo, pensad un segundo en todo lo que hay detrás de este gesto tan sencillo, y en todas las personas para quienes ese gesto todavía no existe.